Hoy está Nacho Martirene desde el arranque para acompañarnos con su columna internacional. Hola Nacho, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Leo? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por recibirme tan temprano hoy por cuestiones de agenda, como señalaban. Para la vuelta de Victoria, después de las vacaciones a Punto de Encuentro, arrancamos con un tema internacional que vincula a Uruguay, que es el de la guerra en el Congo, que lo manejamos un poquito antes de que te fuera de vacaciones. Exacto, también cuando surgió toda esta situación a fines de enero.
Que hizo bastante ruido.
Que hizo mucho ruido.
Semanas a partir de...
Sí, de los militares uruguayos, sí, afectados. Porque bueno, la violencia en el Congo lamentablemente es algo que existe hace décadas y en los últimos años se ha incrementado por la presencia, sobre todo de grupos rebeldes. Hay uno en particular que es el M23, que lo hemos mencionado últimamente bastante, porque quizás no se hablaba mucho antes, pero bueno, ahora como afectó directamente al contingente uruguayo, se lo empezó a conocer un poco más. Y bueno, y hoy para hacer un poquito de resumen y de explicación, no solo de lo que afectó a los militares uruguayos, sino del conflicto en general, sí. Vamos a hacer un poco de memoria, sí.
Con el paréntesis, sí, que están viniendo los restos del Uruguay.
Mañana jueves, de Rodolfo Álvarez. El domingo pasado llegaron dos militares que resultaron heridos. El pasado mes, y que bueno, ya se están recuperando.
¿Y cuántos quedan allá todavía?
Que fueron Diego Ferreira y John Patrón. Hay Adrián Fernández, es otro que resultó herido, que están en el CTI de Kampala, en Uganda. Y hay unos cuantos más del contingente actual que van a ser relevados, que se va a producir el recambio lo antes posible del contingente, porque en realidad pueden estar un año allá. Y después hay un recambio. Eso ahora se ha postergado, obviamente, por toda esta situación, pero se está negociando con Ruanda, que es el país vecino al este del Congo, con quien está particularmente
este conflicto.
Kagame es el presidente de Ruanda, sí. Con el que está este conflicto particularmente. Se está negociando con Ruanda para la salida del contingente. Ah, ¿no?
Sí. Pero ¿Ruanda apoya o no al M23?
¿Perdón?
Ruanda y el M23.
Sí, claro, sí. A ver, ¿qué pasa? El avance de estos rebeldes, que son respaldados por Ruanda, el M23, que el avance se ha dado desde fines de enero a través del este del Congo, porque está en la frontera con Ruanda, y hay un conflicto ahí histórico, que es territorial, que tiene que ver con un conflicto étnico también histórico, desde que se independizaron tanto Ruanda como el Congo del reino belga. Y además hay una puja por recursos naturales. El Congo es un país muy rico en recursos naturales, tiene coltán, oro, diamantes, cobalto. El valor de esto es de billones de dólares. Y ahí hay una puja, obviamente, un interés económico, aparte del tema territorial y el tema étnico. Haciendo un poco de cronología.
Como suele ser cada vez que hay un conflicto, claro, armado en distintas partes.
Sí, sí.
O sea, están ricos.
La mayoría de los casos.
¿No? Están ricos como desigual.
Claro, o sea, exacto, sí, históricamente, ¿no? Los conflictos de este estilo así tienen que ver principalmente o con recursos naturales, o con territorio, o con religión, o etnias, ¿no? Son los conflictos que existen actualmente en el mundo.
Y que se cruzan,
y lamentablemente en el Congo y en Ruanda la violencia es parte de su génesis, porque son países que surgieron después de la independencia del Reino de Bélgica con conflictos étnicos muy arraigados, que se mantienen hasta el día de hoy y que generan estos grupos rebeldes que se enfrentan actualmente con autoridades y que bueno, ponen en jaque a la población civil, como siempre, en estos países de África.
Y los intentos de la comunidad internacional por intervenir, por colaborar, muchas veces se ven enturbiados por los intereses económicos que surgen en torno a las riquezas que tienen eso. Sí. Es más difícil el conflicto porque tienen la riqueza, contradictoriamente a lo que debería ser solucionar la realidad de una sociedad o de un país.
¿Qué valor tiene hoy
las
Naciones Unidas? ¿Qué valor?
Bueno, ese es el gran tema, ¿no?
Exacto.
El gran cuestionamiento es
¿qué
realmente Naciones Unidas, ¿no?
¿Y cuánto tiempo pasan ahí, además? Porque claro, ¿cuánto tiene que durar una misión de paz?
Bueno, claro.
100
bueno,
años para que haya
por ejemplo,
democracia.
Los cascos azules uruguayos están hace 25 años ininterrumpidos en el Congo. Han muerto 11 militares uruguayos todo este tiempo.
Por eso, un cuarto de siglo de misión de paz. Y Nacho, que se supone que es para restablecer un sistema donde...
Claro.
Con este número, capaz que te mato porque no te has preparado, pero hay una tasa estimada de cuánta gente muere por año en el Congo como a raíz de esta guerra.
De esta guerra, no lo tengo el dato, pero bueno...
Seguramente si lo miramos debe ser un número, claro.
Bueno, mirá... el conflicto se ha incrementado en los últimos años, pero viene hace décadas. O sea que yo te diría que en los últimos años seguramente se haya registrado un aumento notorio de las muertes de civiles. y obviamente también de rebeldes y del ejército congoleño por estos enfrentamientos.
Que además empiezan a tener un discurso que puede permear en los ciudadanos, sí, que es el de la autodeterminación. Bueno. Hasta dónde nosotros vamos a... Lo cual no quiere decir que los grupos que se arman para... y terminan hasta enfrentando las misiones de paz para conseguir el poder, tengan buenas intenciones, para nada. Pero esto también es cuestión de discurso. Siempre sí, las guerras son cuestión de discurso, ¿no? Sí. Imponer los pensamientos en la ciudadanía, en el pueblo, en este caso, porque ciudadanos lamentablemente tienen poco hoy los congoleños, ¿no? Sí. En cuanto al poder de ejercer una ciudadanía.
Sí, sí, tal cual. Pero también acá la preocupación existe sobre la posibilidad de que el conflicto escale y se convierta en un conflicto regional en África, con países del este y del sur del continente. Por ejemplo, bueno, obviamente acá el conflicto está centrado y focalizado entre el Congo y Ruanda, pero también ahí tenés a Burundi, tenés Sudán del Sur, tenés Tanzania cerca también. Todos estos países se reunieron el pasado fin de semana, hubo una reunión conjunta de los líderes de estas regiones para tratar de buscar una solución a este conflicto y no se avanzó en nada, prácticamente.
Tengo los datos que se preguntaba Leo.
Ah, bueno, a ver.
Sí, yo vi algunos y...
Desde el periodo posterior a lo que era la guerra, notamos, por ejemplo, del 2003 al 2020, sí, sí, aunque se firmaron acuerdos de paz, la violencia, como tú decías, continuó en varias regiones del país. Se estima que más de 5 millones de personas han muerto en el este del Congo desde el 96 al 2020. Uh-huh. No necesariamente solo conflictos armados, pero sus consecuencias, enfermedades y hambre.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Y con el resurgimiento del conflicto desde el 2021 al 2025, de hecho, en concreto, desde finales de enero de 2025, o sea, este año nomás, se han reportado alrededor de 3.000 muertos en menos de 2 semanas por enfrentamientos entre el ejército congoleño y rebeldes como el M23.
Bueno, claro, hay un tema acá que lo que yo les mencionaba, ¿no? Que lo principal acá es el conflicto étnico. El conflicto con Ruanda surge y se incrementó principalmente después de lo que fue el genocidio ruandés de 1994. Ahora voy a explicar un poco eso, pero acá en el Congo hubo lo que se llamaron la primera guerra del Congo y la segunda guerra del Congo. Esas son los periodos concretos, que fueron del 96 al 97 la primera guerra del Congo y la segunda del 98 al 2003. Después de ahí hubo distintos acuerdos de paz, pero las tensiones se mantuvieron, claro, y sobre todo las tensiones étnicas. El genocidio ruandés, que fue en el 94, fue un hecho tremendo en el que murieron 800.000 personas en 100 días, que fue un conflicto entre la etnia Tutsi y la etnia Hutu. La etnia Tutsi es la que domina el grupo rebelde M23, que está apoyado por el gobierno ruandés. Ruanda, cuando se independiza en la década del 60 del reino belga, cuando todavía formaba parte, era una colonia de Bélgica, estaba dividida la sociedad ruandesa entre los Hutus y los Tutsis, como ahora, pero con mayor notoriedad. La mayoría de la población, el 85%, siempre fue Hutu. Pero el gobierno belga generó un sistema de clases sociales en el cual los Tutsis dominaban. Era la clase social o la etnia dominante, tenían los mejores trabajos, las mayores riquezas, y los Hutus, que eran la mayoría de la población, vivían en una pobreza bastante consolidada.
Que se despertaran un día, bueno, para que pasara
lo eso fue lo que pasó. Los Hutus se despertaron, empezaron a atacar a los Tutsis después de la independencia de Ruanda del reino belga en la década del 60, y pasó a tener un dominio total. Fueron años de conflicto hasta que llegó a un acuerdo en el 92-93, y ahí formaron un gobierno mixto, de coalición entre las dos etnias. Pero después hubo un atentado en el 94 contra los gobernantes, que eran de la etnia Hutu. Y ahí, bueno, nunca estuvo bien claro quién fue responsable, pero obviamente los Hutus responsabilizaban a los Tutsis y viceversa.
Bastó la bracita esa para reincendiar el...
Y ahí se produjo este genocidio, que fue contra los Tutsis por parte de los Hutus. Pero fue un genocidio terrible, con las listas que se transmitían por radio de los Tutsis que había que matar. Maridos que mataron a sus mujeres Tutsis.
O sea, se hacía público.
Sí, se hacía pública los nombres de los Tutsis que había que matar.
Maridos capaces de matar a sus mujeres.
Sí, porque si no el gobierno, el régimen, la mayoría Hutu los amenazaba con matarlos, y se mataron a los Tutsis y a los Hutus moderados, que no querían tampoco una guerra, un conflicto interno. Entonces, los tutsis, bueno, muchos tuvieron que exiliarse antes del genocidio, se exiliaron y formaron grupos rebeldes. Esos grupos rebeldes fueron los que después se enfrentaron en estas guerras civiles y que ahora están todavía con presencia principalmente en el Congo, porque después fueron se mudaron para el Congo y fueron ganando terreno en el Congo. Por ejemplo, ahora en estos últimos enfrentamientos tomaron la ciudad de Goma. La ciudad de Goma, la han escuchado nombrar varias veces, porque
estratégica.
Los uruguayos están ahí, claro, presentes. Es una ciudad estratégica del este del país, que es la capital de la región de Kivu del Norte, que es una región muy importante, sobre todo en recursos naturales. Entonces, sigue habiendo un enfrentamiento muy arraigado entre los tutsis y los hutus. Entonces, los rebeldes tutsis que están en el Congo dicen que se defienden de agresiones contra su etnia, que está presente en el Congo, por parte de los hutus que dominan Ruanda. Contra los hutus que están presentes todavía en Ruanda. Y el gobierno ruandés apoya también a los tutsis que están en el Congo para ganar terreno en el Congo. Entonces ahí hay un conflicto territorial.
Y la historia de genocidio atravesada en la sangre, en la memoria celular.
Entonces, obviamente, claro, lo que yo le decía.
Qué difícil.
Se gestaron estas naciones, lamentablemente, con conflictos y con guerras y con enfrentamientos tan duros que es difícil salir de eso. Y bueno, lo que decía Juan recién, ¿no? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional para evitarlo? En el caso del genocidio ruandés, hizo bien poco, porque, por ejemplo, se retiraron directamente cuando empezaron a atacar, atacarse mutuamente, se retiró la ONU, los cascos azules se retiraron del país. Estados Unidos no participó tampoco directamente del conflicto, porque Estados Unidos ya había tenido problemas en Somalia, que había matado militares, entonces no participaron en ese conflicto.
Bueno, pero ¿hasta dónde llega el concepto de una misión de paz?
Bueno.
Porque ahí no había... ¿Qué posibilidades tiene un contingente de paz,
claro,
de meterse en
una guerra civil así?
En una guerra civil tan sangrienta como esta.
Bueno, ahí claro, eso es más complicado. Además hay que recordar que las misiones de paz no son militares que van a combatir, ¿no? Misiones que cumplen tareas humanitarias.
Desde ese lugar te lo pregunto.
Claro, sí, no.
Ser vigilantes, guardianes del orden, de la paz, de la tranquilidad, pero cuando el orden no existe... Cuando estalla esa cuestión tan sangrienta, belicosa, ¿qué partido va a tomar además un contingente de paz?
Sí, claro.
Están matando civiles.
Es uno de los bueno, claro, ahí lo que tenían que hacer. Claro, lo principal es la misión humanitaria de salvarlo, de protegerlo. Bueno, claro. Que está pasando ahora también en el Congo. Las misiones de paz de la ONU lo que hacen resguardar a los civiles y obviamente darles atención médica y generar las condiciones para que la gente se vaya también cuando es necesario. No solo los militares, se vayan los civiles también del país. O sea, generar condiciones y colaborar para que eso ocurra. Pero cuando ocurrió lo de Ruanda, que tiene un poco está en el trasfondo de este conflicto, la ONU y Bélgica, por ejemplo, tenían fuerzas en Ruanda. Ninguno recibió la orden de detener la matanza y obviamente se terminaron yendo del país, porque también mataron a militares belgas, mataron a cascos azules de la ONU, claro. Habían matado, como yo mencioné, en Somalia a militares estadounidenses en un conflicto en el que sí habían intervenido, entonces decidieron no intervenir en este. Entonces, claro, la población civil quedó desprotegida completamente y bueno, es un conflicto que se ha extendido hasta el día de hoy. Con el apoyo del gobierno ruandés a los tutsis, ahora sí, que están en el Congo, para ir ganando territorio y para no permitir que haya una amenaza contra la población de Ruanda. Entonces ahí se mantiene esa diferencia que sigue siendo una mecha que se prende de vez en cuando y a veces con mayor o con menor intensidad dependiendo del contexto y de la situación. Lo cierto es que ahora, en este momento, hubo un avance muy importante hacia el este y ahora la situación ha quedado en los últimos días un poco más calmada, si se quiere, pero siempre está latente la posibilidad de que haya nuevos enfrentamientos de los rebeldes que ataquen al ejército congoleño y a los... Bueno, y obviamente en el medio están los cascos azules de Uruguay y otros países, ¿no? Porque la base de Uruguay está ahí a pocos kilómetros del aeropuerto de Goma, y lo único que le queda ahora a los rebeldes es tomarse Kinshasa, la capital del Congo, ¿no? Que eso no ha pasado ahora porque detuvieron un poco los enfrentamientos. Quizás por alguna de las gestiones que se están dando a nivel internacional, sobre todo con los líderes de África, pero nunca se sabe qué más puede pasar. Lo que hay que tomar en cuenta cuando se habla del Congo es esto, ese trasfondo histórico que hay de enfrentamientos étnicos y de los intereses económicos, que siempre están, ¿no? O sea, los recursos naturales del Congo son muy importantes y son muy codiciados. Pero no
remiten más a los intereses del mundo de afuera que del,
claro,
que del
propio... No benefician a la población del Congo, claro, como decía Leo recién. O sea, no, eso, la desigualdad y la pobreza en el Congo es tremenda.
Está instalada desde que era colonia belga, lo fue después. Porque hay que pensar que si fue difícil para países como los de América Latina, Sudamérica en particular, terminar siendo escenario de confrontación en el marco de la Guerra Fría, eran democracias instaladas con muchos años de desarrollo como repúblicas. Los congoleños pasaron de ser colonia belga a ser escenario de la Guerra Fría. El país quedó partido en dos, incluso otra provincia se separó. Después tuvo una dictadura que duró casi 30 años con el apoyo de Occidente, con el apoyo de quienes querían terminar con el comunismo. Y después ese apoyo se quitó. Y entonces las fuerzas rebeldes les pasaron por arriba y tuvo que huir el dictador hacia Europa. Claro. ¿No? Entonces... Y ahí vienen los enfrentamientos de los que hablan, la guerra del Congo, la primera y la segunda. Uh-huh. Y después, ahí interviene la ONU para intentar llevar la paz.
Tarde, papá.
Y restituir qué democracia si nunca la tuvieron. Claro. Entonces, es empezar de cero, donde además la incipiente, porque eso es natural en las sociedades, la incipiente intelectualidad congoleña que estaba surgiendo en los 50 y los 60, la que luchó con la independencia, por la independencia... De la colonia belga, terminó arrasada, primero por los propios belgas, hubo una insurrección militar, esos militares atacaron a los blancos que vivían y que los tenían oprimidos en el Congo, y lo que hizo Bélgica fue intervenir con su ejército.
Bueno, claro, sí, porque se le terminaba
se le había terminado colonia. Ya la colonia, se había retirado, pero volvió con su ejército a un país independiente. Y a partir de ahí quedó un escenario absolutamente destruido, que además fue... propicio para que Estados Unidos y Rusia se enfrentaran a miles de kilómetros de distancia de donde están sus ciudadanos. Entonces, el Congo está todo para hacer desde cero, no, desde menos 100. Uh-huh. ¿No? Y es muy difícil. Está bien, los Cajos Azules podrán mantener la paz, pero ¿cómo hacer?
Tiene una democracia igual relativa, ¿no? Porque tiene un presidente electo que es Tshisekedi,
todo es relativo.
Lo que pasa es que también la génesis de todos estos conflictos tienen que ver con gobernanzas débiles en estos países, con gobiernos que fueron fácilmente derrocados,
corrompibles.
Que no generaron una las condiciones de vida necesarias o una que no redujeron la desigualdad, que se quedaron con mucho dinero, los gobernantes, con mucha corrupción, como decías vos. Entonces, y a su vez con la imposibilidad de liderar un país en medio de una región tan convulsionada. Porque, por ejemplo, cuando Tshisekedi asumió en el Congo, también buscó alianzas con los países de la región para intentar generar una mayor calma en las tensiones étnicas. Pero ahí tuvo que también un poco asociarse con Dios y con el diablo, porque estaba con Ruanda de un lado, que se sintió desplazado por las negociaciones que Tshisekedi hizo con otros países de la región, o por ejemplo con Uganda, con Burundi, y también tuvo que igual tratar de calmar las tensiones con Ruanda, que es un país que tiene que apoya a los rebeldes en el Congo, y que tiene estos intereses territoriales y económicos en la región. Entonces, la situación, la tensión, y la falta de gobernanza y de liderazgo es algo que también genera todo esto.
¿Cómo le explicas a un país, a una cultura, ¿no? los códigos, lo que puede llegar a suponer los beneficios de un sistema político diferente, de una democracia?
Pero además,
¿cómo lo explicas cuando lo que ellos conocen desde siempre es otra historia?
Sí, y además, ¿no?, que cuando vos interviniste, por ejemplo, en el apoyo a la dictadura que duró 30 años en el Congo, Estados Unidos apoyaba al dictador, los congoleños eran pobres y el tipo tenía 4.000 millones de dólares en las cuentas en Suiza. Entonces, ¿cómo les crees a los que te vienen a decir...?
Lo que pasa con los dictadores.
Claro, pero ¿cómo le crees a los que te vienen a decir, no, nosotros venimos a decirles cómo ordenar las cosas y los vamos a apoyar para que el país salga adelante? Y vos apoyabas a Mobutu, creo que se llamaba.
Mobutu.
Vos apoyabas
a Mobutu. Hasta que fue derrocado, sí.
30 años fueron. desde y el país cambiaba de nombre y no
sí fue Zaire
fue Zaire, Zaire en el medio
sí. Zaire es verdad
sí. Y después claro cuando derrocaron a Mobutu ahí volvió
bueno, a ser República Democrática del Congo que no es República bueno, del Congo mira,
la última información que se tiene de nuestros soldados
mañana van a ser repatriados los restos de Rodolfo Álvarez
la rotación que estaba prevista en
bueno
qué queda.
Está, eso se está negociando con Ruanda les propongo escuchar lo que las declaraciones últimas de las autoridades uruguayas del ministro de defensa y del comandante jefe del ejército. El ejército, lo último que informó sobre el uruguayo Adrián Fernández, que yo le mencionaba que está en el CTI de Kampala, en Uganda, que ha tenido pequeñas señas de evolución, pero que está grave todavía en estado crítico, fue intervenido hace 2 semanas por lesiones en el cráneo, fue uno de los que recibió también disparos en estos últimos ataques. Mario Estebenassi, el comandante jefe del ejército, habló de los uruguayos que llegaron el pasado domingo, de su estado de salud y del estado anímico después de haber vivido toda esta situación. Lo escuchamos.
Dale.
Felizmente han podido retornar al país. Están bien, según la evaluación médica que se hizo en estas horas. Se pudo determinar que los tratamientos que recibieron en nivel 4 en el Hospital Indio fueron los adecuados. Hay que ver si la evolución es la adecuada y la que estamos esperando. Pero están bien, las familias también están bien. Lógicamente con el shock emocional que esto significa. Atendidos, tratados, inclusive con otros profesionales, asistente social, médicos, psicólogos, que permitan que sea una atención completa. Pero nada de gravedad, ninguno de ellos de gravedad. El tema es que Naciones Unidas tiene protocolos que cuando no puede estar por 30 días, si mal no recuerdo, son 30 días, no puede operar, no puede trabajar, hay que repatriarlos.
Bueno, yendo a lo que me preguntabas recién, Vicky, Uruguay está en tratativas con Ruanda para que este país centroafricano facilite la salida del contingente de nuestro país, que está en la ciudad de Goma, como les mencionaba.
Porque habían cerrado el aeropuerto.
Claro, está todo cerrado. Exacto. Entonces tendrían que salir por Ruanda, en todo caso, que es el país que está en este conflicto directamente con el Congo. Y con eso se permite la llegada del relevo. Esto lo confirmó Paganini, el canciller uruguayo. Castaindebat, el ministro de Defensa, ya había hablado de esta posibilidad, pero Castaindebat dijo que está preocupado por los plazos, sobre todo, para más que por el relevo que vaya,
que vuelva el que está.
Porque sí. Vuelvan los que están ahora. Exacto. Así que se está negociando con Ruanda. Vamos a repasar lo que decía ayer Castaindebat sobre estas tratativas.
Dale.
Se le transmitió la voluntad de poder avanzar en ese convenio, un convenio que aparte fue informado en la transición al gobierno entrante, pero que hoy la prioridad de Uruguay está en poder definir el relevo de la dotación que está allá. Y bueno, por ahí se estuvieron estudiando posibilidades. No es sencillo porque en todas las posibilidades hay que acordar con Ruanda. No hay que olvidarse que Ruanda y el M23 tienen el control de la ciudad de Goma y para salir por ahí o por donde vayamos a salir hay que acordar con Ruanda. Al mismo tiempo se nos informó que en este momento en Naciones Unidas hay una reunión pedida por Ruanda con diplomáticos nuestros y para ver también y estudiar la posibilidad de acelerar ese relevo.
Bueno, dos temas importantes que manejábamos recién. ¿Qué pasa con los uruguayos que están parte del contingente de Naciones Unidas, los cascos azules uruguayos que están en el Congo? ¿El gobierno uruguayo puede decidir de un día para el otro sacarlos? Que eso es algo de lo que se ha hablado mucho en estos últimos días por lo peligroso de la situación que están atravesando. Bueno, Castaindebat nos decía hace algunos días acá en 970 Noticias, en una entrevista que le hacíamos, que un eventual retiro de las tropas de Uruguay no lo define Uruguay, sino que lo define la ONU. Entonces ahí hay que negociar y hay que ponerse de acuerdo. Pero desde Uruguay no pareciera ser el interés, ¿no? O sea, desde el gobierno entrante y saliente se ha hablado de la relevancia y de la importancia que tiene la presencia de los uruguayos en el Congo por el profesionalismo, por la asistencia que brindan a nivel humanitario.
Sí, por entrenamiento propio dentro de lo que es la carrera militar.
No olvidemos que también...
Y por cumplir con esa cosa de cumplir con la patria, es decir, cumplir con la ONU. Y de nuevo... Me parece que más que nunca es válido repreguntarse la legitimidad que tiene la ONU.
Sí, sin dudas.
Para su discurso de preservar el orden mundial, ¿no?
Sin dudas. También hay un tema económico, ¿no? Los militares uruguayos cobran
sí,
extra por esto sí, y bueno, para muchos es muy importante ese ingreso.
Ah, pero habría otras formas, ¿no?
Es bueno recordar también que ninguno está obligado a ir, ¿no? O sea, los que van se postulan para ir, ¿no?
Sí, está claro.
Pero ni hablar que el tema económico para los militares y los sueldos magros que ganan los mitades uruguayos, es algo que habría que hay que atenderlo, es una deuda histórica, ¿no? Pero bueno, pero este es un tema que no es menor, porque muchos toman la decisión de ir por la relevancia que tiene para su formación, por lo económico y por eso, ¿no? Por el cumplimiento que tienen con el deber. Castelnevat igual reclamó mayor liderazgo por parte de Naciones Unidas en este tipo de conflicto. Vamos a repasar lo que decía.
No, primero, eso no lo define Uruguay. Uruguay uh-huh. forma parte de un contingente que no es el único país que está. Hoy lo que falta es un liderazgo claro de Naciones Unidas. La situación es muy confusa. Hay una representante en Goma, Tranquillaya, pero en Goma, para que tengan una idea, es una ciudad de más de 2 millones de habitantes, con una característica diferente a Montevideo, prácticamente plana, lo que hace que la movilidad dentro de Goma hoy sea prácticamente nula. Así que, bueno, estamos en comunicación permanente con Álvarez, que es el encargado del ejército ahí en la base de Goma.
Bueno, y otro tema que mencionábamos recién es la misión concreta, que es lo que hacen los uruguayos en el Congo, que no van a combatir. De hecho, bueno, lo hablamos también acá en 970 Noticias, en Universal, con Mario Esteven hace algunos días. O sea, los uruguayos no van con una capacidad de armamento para combatir. O sea, ni van con esa finalidad. Van a cumplir una tarea humanitaria. Por eso, cuando están en el medio de enfrentamientos entre los rebeldes y el ejército congoleño, no participan de esos combates,
no se defienden.
Bueno, claro, si los atacan sí, pero ellos no están no es que apoyen al ejército congoleño y se ponen a combatir a los rebeldes. Ellos defienden a los civiles. Esa es la misión de los uruguayos, misión humanitaria. Si los atacan en su base, obviamente se defienden, pero bueno, también circularon videos en los últimos días de uruguayos que estaban guareciéndose, resguardándose de militares uruguayos mientras había enfrentamientos cerca de la base uruguaya entre el ejército congoleño y el M23, porque ellos tampoco pueden participar de las acciones bélicas. Exacto. Ellos no son un aliado,
no van a estar
bélico.
Del lado, exacto.
Claro. Entonces ahí también están en el medio, están en el fuego cruzado, ¿no? Se ven en esa situación.
Nunca más literal que eso.
Claro, se ven en esa situación de mucha peligrosidad, ¿no? Entonces, bueno, repasemos un poquito la explicación de Estebanazzi sobre la tarea que cumplen los uruguayos.
Dale.
En el Congo.
Uruguay no va al Congo a combatir, porque ahí sí, con los medios que tenemos no alcanzan, ¿verdad? Las operaciones de combate requieren otra organización y otros medios. Uruguay los tiene acá en Uruguay, por supuesto, pero no los tiene en el Congo. Uruguay va con una misión humanitaria y va amparado en el respeto que se tiene que tener a las Naciones Unidas para que pueda realizar esa acción humanitaria.
¿Debe seguir Uruguay en el Congo con presencia de los cascos azules?
Bueno, eso lo determinará el poder político. Nosotros dependemos de Naciones Unidas, y Naciones Unidas es la que dice si salimos o no salimos. Si usted me pregunta sí, mi opinión, pero yo creo que el día que no haya un casco azul en Goma, por lo menos en las circunstancias que estamos ahora, el desastre humanitario va a ser monstruoso.
Pero viste con lo que cierra el audio, ¿no? O sea, si bien por un lado le pide más liderazgo a las Naciones Unidas, sí, por otro lado dice, creo que si no hay un casco azul, llámese casco azul o cualquier otro contingente de paz, de misiones de paz de la ONU, ¿no? En Goma el resultado sería desastroso.
Mucho peor. Sí, claro, Benassi defiende la presencia de los cascos azules en el Congo, y es cierto, o sea, es obviamente muy relevante la tarea que cumplen, sobre todo para la asistencia a la población civil, o sí, sea, la tarea humanitaria.
Está bien, es cierto, Nacho, lo que decís, porque hay 7 millones de desplazados, ¿no? Nosotros no lo podemos
7 millones de desplazados.
Ni imaginar, pero en una población que no es demasiado mayor a eso. O sea, en realidad todo el mundo está desplazado.
Todos están desplazados, sí, sí.
Bueno, claro.
Y donde, por ejemplo, hubo un brote de viruela el año pasado.
Ese es otro tema, las enfermedades, ¿no? Claro.
Y hay,
de M-Pox,
en un trimestre, casi 20.000 denuncias de violaciones a mujeres y niñas. En Uruguay hay,
sí, por trimestre, como una, totalmente abandonadas, unos 900, de mano de Dios.
En Uruguay, que somos 3 millones, hay unas 900 denuncias de abuso sexual por trimestre. Sí. Allá hay 20.000. ¿No? Son el doble de la población. Igual, es 10 veces más, ¿entendés? Entonces, ¿realmente están cumpliendo una función de controlar la situación o la situación
pero que tampoco funcionan como policía. Que no son policías.
No, ya lo sé.
Asisten a la gente que está en riesgo de, claro, pero bueno, pero no se puede, tampoco son tampoco curan enfermedades, no, tampoco. No,
está, debe estar claro. Pero esa es la realidad en la que están viviendo los congoleños, voy. Sí. La ONU está interviniendo y hay 20.000 violaciones, hay viruela,
los
hay.
Que son enviados, ¿no? Como cajos azules. Es una elección propia, es una designación.
Sí, lo decía yo. Claro, sí, ellos postulan para ir. O sea, porque también les sirve,
pueden decir no.
Claro, no están obligados. Les sirve a nivel de formación y a nivel económico, lo que decíamos recién, porque cobran un extra que es muy importante para ellos. Entonces, ellos eligen ir, no van obligados. Algunos datos de Amnistía Internacional muy recientes sobre esto que mencionaba Juan del tema de la violencia, del tema de los desplazados. Más de 6 millones de personas han muerto a consecuencia del conflicto desde 1998 hasta la fecha. Muchas de ellas por hambre o enfermedad. No. Ni siquiera muertos en el conflicto, ni siquiera por atacados, ¿no? Violaciones. Según la ONU y Amnistía Internacional, violaciones y violencia sexual masivas en República del Congo, principalmente contra mujeres, niñas y niños, son constantes. La violencia sexual es endémica y algunos estudios han revelado que más de 1,5 millones de mujeres han sido violadas a lo largo de su vida en el país. O sea, imagínense, o sea, es terrible. O sea, uno lo da como datos fríos, pero si un poco tomamos conciencia, razonamos estos datos, es un espanto, ¿no? Es terrible. Personas desplazadas, decíamos recién, ¿no? Los combates, aparte del desastre humanitario, han generado que millones de personas tengan que huir de sus hogares. En abril de 2024, el año pasado, 7.300.000 personas estaban internamente desplazadas. O sea, no se habían ido al país, en el país, adentro del país, desplazadas, ¿no? Por el conflicto. Esto es una de las mayores crisis de desplazamiento forzado del mundo en la actualidad, según datos de Amnistía Internacional. Y esto, unido al déficit de atención en salud, a la falta de alimentos y a la falta de refugio, además del hacinamiento y la falta de recursos destinados a la ayuda, es lo que han aumentado y han profundizado la crisis humanitaria terrible que hay en el Congo en la actualidad. Yo creo que comparable con el Congo, hoy por hoy, en cuanto a crisis humanitarias, creo que está Yemen, del país del que no hablamos mucho en Uruguay.
Sí.
Capaz que en la próxima columna.
¿Qué pasa en Yemen?
Hablamos de Yemen.
La próxima columna.
Yemen tiene un conflicto histórico, una guerra civil histórica, religiosa también, y territorial, pero bueno,
también.
El conflicto humanitario
es terrible. De natalidad con fallecimiento, que igual, pese a todo, tiene un crecimiento vegetativo de 3%, según el último dato. Imagínate si no hubiese la cantidad de muertes, habría una superpoblación en el Congo.
Claro.
Total.
Son territorios grandes, igual, muchos de los países africanos.
Sí, sí. Y despoblados, ¿no? Para el tamaño.
También por el contexto. Pero claro. El Congo, en el particular, tiene mucha riqueza. Pero fíjate que ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, o sea, parte de la ONU, señala que necesita 311 millones de dólares para atender la situación de los refugiados y desplazados, no para
solo atender la situación, no cambiar la página.
De
¿no?
los cuales recibe 44%. Y en el arranque del 2025, ACNUR dice que necesita 226 millones de dólares para responder a la prolongada emergencia en la República Democrática del Congo. Sin embargo, solo se recibió el 10%. Es decir, que la comunidad internacional no está poniendo la plata
está poniendo la plata para la guerra armamentística, para que de alguna manera los conflictos no terminen nunca.
Eso lo dijo Victoria Rodríguez, tomen nota, lo dijo la reina, pero suscribo, señora.
A ver, ¿cuál es el misterio?
Ninguno.
Lamento que personas como, no sé, una Malala, ¿no?
Sí.
No hayan logrado. ¿Por qué me miras?
No, porque pienso que la verdad, Malala, ¿qué puede hacer Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai?
Sí, exacto, la pakistaní. Niña palestina, con 17,
niña pakistaní. Sí.
Con 17 años, claro. ¿No? Yo qué sé.
Claro, que su discurso no haya permeado suficiente en los poderosos como que...
No. O
No, que claro, que muchas veces para la foto la invitan y la destacan, pero nadie toma en cuenta lo que dice. Y,
claro.
Si la siguieran de verdad, yo entiendo que decís vos, si la siguieran de verdad en lo que pregona, es gente como Malala, pero lamentablemente no...
Malala es un ejemplo.
Sí, no, está bien.
Puede ser
me gustó el ejemplo.
Voy a un Nelson Mandela, voy a figuras... que han logrado una legitimidad.
A un Gandhi.
Pero ni tan atrás, sí. ¿No? a figuras que hayan logrado una legitimidad por su coherencia entre el discurso y la acción, pero que promuevan, que promovieron siempre valores de paz, de democracia, de libertad, ¿no? Entonces,
totalmente.
Porque ¿quién tiene esa legitimidad hoy? Vuelvo a preguntar, ¿la tiene la ONU? ¿La tiene las Naciones Unidas?
Y te la cierro con otra reflexión. Te la cierro con otra reflexión. ¿A quién tenemos ahora en el mundo, en la actualidad, que lleve esa bandera como figura? O sea, cuando lo que tenés es todo lo contrario. Gente como Donald
Los
Trump.
Los más poderosos
gente
del
como
mundo
Donald Trump que pregunta,
llevan otra
o
bandera.
Trump, como Putin, ¿no?
O como Putin, bueno, del Exacto. otro lado. Pero tenés ahora...
Ya no es el otro lado, ya no sabés
cuál. Bueno, no, ya no sabés qué lado es. No, en el otro lado digo por el conflicto.
La sociedad controlada en China.
Claro, por el antagonismo entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética.
Pero por China también
bueno,
es
no,
una
no,
sociedad, un régimen autoritario.
A lo que voy. Gente, líderes mundiales, que lo que pregonan es todo lo contrario. Es el odio, es la xenofobia, es la intolerancia, es la misoginia, la homofobia. Todo lo que está mal con el mundo lo pregonan las personas más poderosas actualmente.
O sea, la persona que emerja con esa bandera...
Claro, ¿dónde va a terminar la persona que emerja con esto? Bandera, con la bandera de la paz y de la unidad y de tender puentes en vez de construir muros.
Para embanderarse con eso.